Muy buenas, bienvenidos Tomodachis, Mamonakus, Mamodachis, a un nuevo Japonizados Extra. Un Japonizados Extra, yo creo que lo vamos a pasar muy bien hoy. Antes de empezar, recordaros que si escucháis el podcast, por ejemplo, en iVoox, además de otras plataformas, ya sabéis que estamos en un montón, en Spotify, en Apple Podcast, en Radio Viajera, en Podimo, pero en iVoox, si queréis, podéis dejarnos comentarios, porque es la única plataforma en la que podéis hacerlo. Y también podéis hacerlo en la web de directoajapon.com, en el apartado podcast, en el contenido donde vais a ver, en la publicación donde vais a ver este podcast. Y también tenéis el correo, japonizadospodcast@gmail.com. Y ya si queréis, ya rizando el rizo, es que estábamos hablando de criptomonedas antes, Daviru y Oruga-san, que ahora hablamos con ellos. También podéis como darnos unas pequeñas criptomonedas en Ko-fi, en nuestro Ko-fi, ko-fi.com/japonizados. Hola, ¿qué tal? Aquí están con nosotros Oruga-san y Daviru-san, ¿qué tal?
Muy buenas.
Muy buenas, qué bien hilas.
¿Cómo hilas, tío?
¿Visto? Es brutal, es que a mí se me va la pinza. Yo empiezo a hablar y ha salido así. Pues sí, hablando de las criptos, pero esto no es un podcast de criptomonedas ni nada de eso, sino que es un extra de Japonizados Podcast donde vamos a hablar de Japón. Claro que sí, tenía muchas ganas de que estuvierais aquí conmigo, ¿qué tal?
Muy bien, y nosotros de estar por aquí también.
Sí, la verdad es que teníamos esto pendientes y con muchas ganas de pasar un rato con vosotros.
Hace mucho tiempo que tenemos pendiente estar aquí grabando un podcast y digo, venga, va. He mandado a los vecinos que estaban haciendo obras arriba, les he dicho, iros a otra casa. Se han ido, se han callado, así que podemos ya grabar. Esto es así, es la realidad.
Mientras no vengan a la nuestra, ni tan mal.
ni tan mal. Bueno, pues Oruga-san y Daviru-san, ¿cómo queréis que os llame? Daviru-san.
A mí llámame Olga.
Olga, oh. Que es que está Oruga y está Olga. Olga es otra. Hola, Olga, ¿qué tal?
Es que se me sigue haciendo muy raro llamarme a mí misma o que me llamen Oruga. Se me hace súper raro todavía.
Sí, ¿no? Es como tu nick, pero ya.
Sí, bueno, a ver, realmente es que es lo mismo, pero catacanizado, porque mucha gente me pregunta que ¿de dónde viene lo de Oruga? ¿Qué nombre gracioso como el animal? Y no, realmente es Olga, pero como los japoneses claro, no tienen la L,
claro,
es Oruga.
Oruga, cuando dices cómo te llamas, ¿no? ¿Cómo te llamas? Olga, dicen. Oruga. Sí. ¿Y Daviru? Lo mismo, David.
En mi caso, Daviru, por favor.
Daviru. Daviru, que yo siempre que pienso en tu nombre, pienso en cerveza, o sea, en tu nick. No sé por qué.
Ahí viene, muy bien.
Claro. Bueno.
Realmente yo no sé por qué no te paga Asahi, porque les haces promo, básicamente. Sí, pues Asahi, sí. Kirin o cualquiera. Es un mensaje subliminal.
Señores de Sapporo, si estáis escuchando esto, por favor, contactad conmigo, que tenemos que hablar muy seriamente, ¿eh?
Exacto. Adelante, señores de Asahi, Sapporo y Kirin y Ebisu y todas esas. Adelante. Podéis contactar conmigo también, ¿eh? No hay problema.
Sí, no. Se nos puede sobornar en cerveza.
Sí. Ay, es que la tiran también en Japón. De verdad que no he encontrado ningún sitio. Bueno, esto es así, esto es improvisado, bastante improvisado va a ser esta charla. Pero yo es que, como en Japón, creo que en ningún otro sitio. Bueno, en Irlanda tiran la cerveza muy bien.
Pero no es tanto de que cómo la tiran, sino el todo lo que lo engloba. Te explico. Tú estás, por ejemplo, en un izakaya con un plato de karage en Japón y te ponen una cerveza. Y dices, es que me está saliendo increíblemente rica. No, sí. Posiblemente no será la mejor cerveza del mundo, pero sí. Todo lo que lo envuelve lo hace muy especial.
Totalmente. Es que, claro, estás en Japón, estás disfrutando a tope de que estás en Japón, el viaje soñado, ¿no? Lo que tú dices, ¿no? Comiendo karage, el pollo frito japonés, increíble. Y una cerveza con la espumita ahí. Bueno. Yo no sé, Olga, si te gusta la cerveza o no, pero...
Me gusta, la tomo, pero yo soy más Team Umeshu.
¿Team?
Para los que, Umeshu, no sé si habrá gente que no lo conozca, es licor de ciruela.
Ah, mira.
Que según lo dices puede sonar raro, pero qué rico está. Y si le pones un poquito de soda, apuntadlo para cuando vayáis a Japón a pedirlo, Umeshu no soda.
Vale.
Ah, maravilloso.
Anotado.
Y por mí encantado, porque más cerveza para mí.
Oye, de verdad, pero los que nos estáis escuchando, con moderación todo esto, ¿vale? Yo tengo un límite, dos ya está, no más. Yo creo que con dos suficiente. Bueno, pues sí, este es el podcast especial Cerveza con Olga y Daviru-san. Bienvenidos a Virunizados por Japón. ¿Qué tal? Bueno, no.
Hay algo que le falta a Japón para las cervezas, que es una buena terracita.
Y cada vez tienen más. ¿Habéis visto últimamente zonas que tipo Shibuya y así? Que están poniendo cada vez más terrazas. Yo creo que esto con el tema de la pandemia, ¿no? Como que se ha crecido un poco. Sí.
Nosotros estuvimos en el último viaje por la zona de Shimokitazawa y no he visto tantas terrazas en Japón en mi vida, más que allí.
Qué guay.
En Totombori hay unas cuantas, sí, pero básicamente no es nada común.
No, qué va. Yo, mira, en el viaje que hicimos hace unos años para el tema del documental de Japonizados, en Asakusa estuvimos alojados bastantes días y resulta que el último día, la última noche, salimos por ahí, descubrimos que hay un Don Quijote a 5 minutos del alojamiento, nos quisimos matar ahí, o sea, no sabíamos que estaba ahí, pero es que en la calle de al lado había terrazas para estar ahí por la noche. Tomando algo, tomando una cervecita.
¡Qué maravilla!
Y no lo descubrimos hasta el último día. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que estábamos tan cansados que nos tuvimos que ir a dormir. Lo vimos. Vimos a japoneses ahí, japonesas disfrutando a tope. Y estábamos tan reventados que nos fuimos a dormir. Y cuando lo comento ahora con estos, ¿pero por qué nos fuimos?
Hay que volver, ¿eh? Toca
sí,
volver.
Totalmente. Ahora hablaremos de eso. Pero, bueno, quien está escuchando ya el podcast habrá visto el logo, ¿no? El logo del podcast. Por ahí pone Conexión Japón, vuestro logo, Olga, David Usán. Pero, claro, luego hablaremos, ¿no?, de Conexión Japón. Pero, claro, ¿cómo empieza todo esto? O sea, ¿cómo vosotros llegáis a este momento en el que estáis en Twitch haciendo directos? Yo vi bastantes directos tuyos, Daviru, en Instagram hace unos meses, ¿no? Que la verdad que estaban muy divertidos. Y tenéis el canal de YouTube. Hace un momento he visto un vídeo, pero no te voy a decir cuál es hasta dentro de un rato. Lo tengo planeado. y bueno, Olga, a ti también, pues hace unos añitos que te conozco también por conexionjapón.com. Pero claro, ¿cómo empieza todo esto de Japón en vuestra mente? ¿Cómo es el momento en el que dices, yo quiero ir a Japón porque me apasiona? No sé, ¿quién quiere empezar? Olga, por ejemplo.
Esto viene de años atrás. Realmente, aquí la culpa de todo, como siempre, fue de Daviru, el culpable.
La culpa de todo.
Sí, las ideas locas son mías.
Sí.
Luego el sentido común y llevarlas a cabo es de Oruga.
Exacto.
Pero el petarrazo es mío.
Me metió en el anime fue él, el que me hizo ver Naruto cuando estábamos en la facultad. Y yo encantada, por cierto.
Ya ves.
Y entramos ahí en ese mundillo de anime, de manga, de Japón en general, hasta que después de estar unos años comiéndome la cabeza con Japón...
Es que es muy fácil, se vende solo.
Sí, sí.
Ya llegué un día y le dije, mira, he visto una cosa muy rara. Además fue una cosa muy rara que descubrimos, que nos salió la oportunidad de irnos a Tokio durante un mes y medio. Pero era algo como que había plazas limitadas, era para teletrabajar desde allí, era algo enfocado a coworking. Y pasamos de no haber ido nunca a marcharnos de repente un mes y medio a Tokio, que además recuerdo perfectamente que nos enteramos en Londres, en Camden Town.
En Camden, estábamos en Camden en un bar.
Mira, de vacaciones.
Sí, típico de... puente de billete de Ryanair de 10 euros.
Oh.
Y estamos ahí y de repente me coge, mira el móvil Olga y digo, estará cazando por ahí Pokémon. ¿Qué va? Levanta la cabeza y me dice, ¿nos vamos a Tokio? Y yo le miro y desde la terraza de Camden y es en plan de, oye, no, me pillas un poco mal ahora mismo, pero se puede hablar. Digo, ¿cuándo? Dice, ya. Porque faltaba.
Esto fue noviembre, y nos fuimos en marzo, fue 4 meses antes. Nos lo confirmaron. Yo pedí. Bueno, en el trabajo, yo estaba trabajando en aquel entonces en una oficina en Madrid y fue algo así como: me voy a Japón un mes y medio, o me dais la oportunidad de teletrabajar
o no vuelvo.
Despedidas de mí porque no vuelvo.
Pero.
Y sí, nos fuimos a teletrabajar los dos allí a Tokio durante un mes y medio.
¿Podéis contar más detalles de esto? ¿De cómo fue? ¿De esa experiencia? De no sé, ¿se puede?
Sí. A ver, la experiencia fue, ya te digo, fue una empresa que lamentablemente no duró mucho. De hecho, no duró nada más que unos meses, pero bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de estar allí con ellos. Sí. Fue una empresa que juntaba a gente que, pues eso, que puede hacer teletrabajo, autónomos, empresarios, emprendedores, sobre todo, más bien. Básicamente les juntan en una casa a gente con las mismas inquietudes. En este caso era por el emprendimiento. Uh-huh. Y en varios países del mundo, pues nosotros vimos la oportunidad de Tokio, mandamos la solicitud. Y ahí acabamos. Estuvimos un mes y medio con gente muy maja. Y claro, cuando te juntas en un ambiente de gente a la que le gusta emprender, que vas a Japón, que es lo que llevas soñando toda la vida, y se juntan esos dos factores, pues evidentemente fue volver a España un mes y medio después y empezó a surgir ahí la idea de montar algo. Yo creo que ese viaje fue como la película de origen. Alguien nos puso una peonza en el cerebro.
¡Qué bueno!
Y ahí empezó a surgir y no tardamos mucho más de 2 o 3 meses en empezar a
pensar.
Tengo
que afirmar que sí que fue una primera experiencia, tuvo muchas cosas bonitas, pero también era parte dolorosa. Mm-hmm. También teletrabajábamos desde allí y levantarte por la mañana y ver de repente los típicos correos del jefe de ti, necesito esto, ahí no sé qué, y tienes, y dices, buah, esto me va a llevar por lo menos 4 o 5 horas y estar ahí currando desde claro, la casa, mirando por la ventana Japón y tú... Dejarme no en salir. Paz, que quiero salir de aquí.
Pues qué curioso.
Fue un poco doloroso, pero siempre sacas algo de hueco para descubrir Japón, para ver Tokio, pues, y muchas cosas más, porque un mes y pico daba para bastante.
Sí, fue toda una experiencia, además nos organizamos muy bien. Uh-huh. En primer lugar, la diferencia horaria nos vino muy bien, puesto que nuestras 4 de la tarde eran las 9 de la mañana hora española. Por lo tanto, nuestra mañana era de turismo puro y duro, comíamos y después de comer empezaba realmente la jornada laboral allí.
Vaya.
Y luego, por otro lado, también al final, lo que parecía un mes y medio en Tokio se convirtió en un Japan Rail Pass de Kyoto, Osaka, Hiroshima, Miyajima.
Sí, hombre. No.
Pedazo de experiencia, madre mía.
Y luego recuerdo que hasta qué punto engancha Japón, que siempre lo digo, que en el aeropuerto de camino a España, de vuelta... estaba en el propio aeropuerto en las 2 horas de espera al avión, mirando en el calendario cuándo podía volver ya. O sea.
Sí. Yo de verdad, yo siempre lo comento, y lo digo, y se lo digo a todo el mundo. Digo, es que no conozco a nadie que haya ido a Japón y no quiera volver. Y el día que lo conozca, no quiero saber nada de esa persona. No, es broma, es broma.
Desconfía.
Desconfío. Pero no, en serio, nunca, no sé. Todo el mundo quiere volver. Es algo que, pues eso, ya lo sabemos nosotros. Y yo creo que la mayoría de la gente que nos escucha sabe cómo es Japón y por qué nos gusta tanto, ¿no?
Pero, de hecho, nosotros cuando volvimos, de lo primero que decidimos, porque sabíamos que queríamos seguir en esto, seguir metidos en Japón y hacer cosas. Uh-huh. Y lo primero que decidimos hacer fue un blog, que todo esto empezó como un blog. El blog de Conexión Japón, que básicamente era un blog que daba tips para aquella gente que iba a un primer viaje a Japón, para que no cometiesen las cagadas que cometimos nosotros, que ahora te contamos un poco más, pero recuerdo que uno de los primeros posts fue el de Japón engancha. Bueno, realmente le llamamos depresión post-Japón.
Depresión post-Japón, sí, cuando vuelves.
Sí. Es muy duro, ¿eh? Es muy duro volver bueno, yo creo que a tu país, sea el que sea,
el que
sobre
sea.
Todo a nivel educación y a nivel cultural, a nivel limpieza. ¿No? Esos choques de repente.
Y mil cosas más. Nunca me ha parecido más oscura mi calle que cuando volví de Tokio. O sea,
la seguridad, ¿no?
Vuelves, sales a la calle y de repente dices: es que oscuro es todo, solo hay 4 farolas. ¿Dónde están las luces de los pachinkos? ¿Dónde están las luces de los karaoke? ¿Dónde están los combinis? Por favor, un combini a las 2 de la mañana para pillar un melón pan. ¿Dónde está? Lo necesito.
Todo, ¿eh? Los sonidos de los semáforos, todo.
Es terrible.
Los sonidos de los semáforos, justo hoy he visto una publicación en redes.
Ah, mira.
De alguien que decía, cuando vas a la primera vez a Japón y buscas el pajarito que está apoyado encima de los semáforos.
Sí. Ah, es que es genial, es que es todo. Las melodías de las estaciones, ¿no? Cuando se abre el pachinko que decías, Daviru, y se escucha ¿no? Ese pedazo de ruido
sí,
que hay.
La puerta al infierno ahí de... Sí, eso es otra
eso,
cosa. Pero
hasta bueno. Eso echar de menos. Hasta pasar por ahí y oír ruido, ¿no? De las tiendas o de cualquier sitio, las músicas que ponen ahí, los altavoces que ponen fuera para llamar la atención.
A día de hoy, con lo que nos ha quitado de tiempo de viajar la pandemia, echamos de menos hasta los pachinkos. Sí,
totalmente. Sí. Pues ese es el tema, ¿no? O sea, que bueno, primero nace...
Esto queda grabado.
Queda grabado, queda
grabado. Los pachincos tela. Venga.
Entonces el blog, ¿no? Nace Conexión Japón mediante un blog y poco a poco...
Bueno, un blog y, bueno, el blog como siempre. Era un blog escrito que se encargaba principalmente de Abiru de hacer las publicaciones y lo acompañábamos de redes sociales, que en ese caso las llevaba más yo, de pues eso, Instagram, Facebook, Twitter, un poquito así todo. Y volvimos una segunda vez, seguimos creando contenido y nos dimos cuenta de que lo que realmente nos gustaba a nosotros era hacer que la gente viviese Japón de la mejor forma posible. Uh-huh. Y fue uno de los principales motivos por los que Conexión Japón pasó a ser una agencia de viajes.
Qué guay.
Directamente. Y realmente somos agencia de viajes al mismo tiempo que somos divulgadores de contenido de Japón. Uh-huh. O sea, sí es cierto, creamos viajes en, bueno, tanto en grupo como personalizados, lunas de miel, un poquito de todo, pero estamos todo el día creando contenido. Como bien decías antes, estamos en todas las redes sociales, sí, sí, YouTube, sí, sí. Llevamos ya un añito. Lleva ya un año de Abiru, yo he entrado hace poquito a hacer directos también en Twitch. Y somos eso, nos gusta Japón, nos gusta su cultura, cada vez aprendemos más y nos hemos convertido en divulgadores de contenido mientras estamos aquí y acompañantes de viaje mientras estamos allí.
Pero cuando abran las fronteras, te digo yo,
sí.
Que está, vamos, yo voy a ir a agarrar el primer ala con los dientes si hacen falta del avión.
Por favor, detenedme. Sí. Es que, claro, al final hablar de Japón también engancha, ¿eh? Ir a Japón engancha, pero es que hablar de Japón y hablar de Japón a alguien que no ha ido y ver esa ilusión, ¿no?, de hablar con alguien, a mí eso me encanta. No me preguntan,
a mí me gusta cuando están allí, sobre todo,
verlo,
la gente...
¿no?
Sí, su cara la primera vez que ven un tori, cara cuando ven que no hay papeleras, su cara cuando prueban un melón pan.
Además, siempre lo digo que eso me ayuda mucho a mí a reenamorarme de Japón. Uh-huh. Quiero decir, he acompañado muchos grupos, a ver el Sensoji en Asakusa. Y acabas contando siempre, mira, esta es la primera puerta, esta es la segunda puerta, estos son los guardianes. Y cuando lo cuentas 40 veces ya es en plan de... Uf. Ya, me lo sé.
Ya.
Pero cuando los alumnos estás contando y les miras a la cara y de repente les ves las chiripitas en los ojos, te mirándote diciendo que estoy en Japón, loco, que estoy en Japón, ¿sabes? Que me va a explotar la cabeza, que esto, que es como el anime, que es como el día a día, te reenamora. Eso, en mi caso, hace que me reenamore mucho de Japón al día a día.
Es verdad, ¿eh? Yo siempre he ido con alguien que no había ido antes y ver esas caras, ¿no? Esa ilusión, ese probar esas cosas por primera vez, bah, es una pasada. Sí. Oye, qué curioso que el primer viaje no fuera en plan iros de turismo, aunque hicisteis turismo, pero como el primer objetivo de ese viaje fue estar ahí, ¿no? Trabajando.
Sí, la verdad es que no es algo muy común, pero... Claro. Es que no te sé decir por qué surgió así, fue una casualidad. O sea, nosotros llevábamos mucho tiempo queriendo viajar a Japón, estábamos ahorrando, pero no conseguíamos encajar fechas en su trabajo, en el mío, económico también, claro. Todo era un poquito, y surgió esta oportunidad, y además fue muy gracioso, porque como te decía, las plazas eran limitadas y yo esa oportunidad no la iba a dejar escapar, pero ni de coña. Y me monté, y esto que no salga de aquí, me monté hasta una PPT explicando por qué tenían que cogernos a nosotros y no a otros.
Olé.
Y sí, funcionó.
Nunca habían recibido una PPT.
Sí, luego nos lo dijeron, porque en el viaje estaban los fundadores también y nos dijeron, aquí se fue la pinza.
Claro, según se apunta, los vamos apuntando y ya está, o sea, no hay más.
Ay, pero les sorprendió cuando eso, se seguro.
Sí, y cuando se llena y ya está, pero brutal. Sí.
Vaya.
Y a ver, sí que es cierto, sí, estuvimos teletrabajando, también haciendo turismo del mes y medio, estuvimos 2 semanas que nos las cogimos de vacaciones, evidentemente.
Claro.
Y nos hicimos pues el famoso triángulo de las Bermudas que le llamamos. El primer viaje, pues lo que comentaba antes, un Tokio, Kioto, Osaka, Hiroshima.
Claro.
Con Nara en medio.
Nara más Miyajima, correcto.
Qué guay.
Y eso fue el primero, y ahora cada vez que vamos, hacemos siempre lo mismo, vamos siempre por trabajo. Por el tema de los grupos, pero en cada viaje que hacemos siempre buscamos 1 o 2 semanas para nosotros, para desconectar, sí, y para descubrir sitios nuevos también.
Por eso está muy bien,
En el último viaje nos hemos marcado no llegamos a 2 semanas, fueron como 10 días o así, del norte de Japón, empezando por Nikko hasta Hokkaido, hasta Hakodate.
Pasamos por Matsushima.
¿Cómo? Te quería preguntar sobre un vídeo que acabas de lanzar en el canal de YouTube de Conexión Japón.
No sé qué vídeo me estás hablando, venga.
Hay un sitio llamado Matsushima. ¿Cómo es, David?
Matsushima.
Sí, quedaos, ved el vídeo, os recomiendo ver este vídeo y llegar hasta el final y ver el final varias veces, que os vais a reír un poquito. bueno, ya está.
No se os atasca una palabra nunca de esa, de que no hay forma humana que ese día no sale, pues me pasa a mí.
Pues a ti te pasa en todos los vídeos.
Se me pasa todos los días varias veces.
Pero pobrecillo, ¿no? Que pones una cara de maldita sea, no me sale. Pero te sale, luego te sale, ¿eh? Sí.
Claro, los influencers también somos persianas.
La verdad, os recomiendo ver el vídeo que está muy divertido. Muy buenos planos, por cierto, muy guay. Así que sí. Matsushima, ya sabéis, el vídeo de Matsushima lo podéis ver en el canal de YouTube de Conexión Japón. También está Matsushima, que creo que es de la que hablan, ¿eh? Yo creo que fueron a esa, no fueron a la otra.
Hay otra que es Matsushima, que es
Matsumilla.
Matsumilla, esa está en Albacete.
Hay varias. Jumillas, no, eso es otra cosa.
Sí, claro.
Bueno. Oye, y en este primer viaje, dejando de lado el tema del trabajo, claro, realmente es la primera vez que vais a Japón. O sea, ¿cómo es ese momento en el que hacéis las maletas y estáis a punto de iros al vuelo, ¿no? Al aeropuerto? Esos momentos en vuestra cabeza, en vuestro interior. O sea, ¿cómo son? En plan, ¿que me voy? ¿Que nos vamos de verdad?
Yo recuerdo que no dormí la noche anterior.
Claro.
O sea, lo recuerdo perfectamente. No pudimos prepararlo con mucho tiempo, pues por lo que te comentábamos antes. Si en noviembre nos íbamos en marzo, tampoco te da tiempo a mucho más. Yo tiendo a procrastinar bastante, a dejar todo para el último momento, por lo tanto, el tema de la maleta, pues evidentemente dos días antes, como mucho haciéndola.
Sí.
Pero estaba súper nerviosa aquella noche, no, yo no pegué ojo. Lo recuerdo perfectamente.
Yo no procrastino, yo paso.
Directamente.
Yo, según va surgiendo, voy tirando. Por lo menos antes más, ahora me lo ocurro un poco más, pero
vale.
Básicamente. La experiencia estuvo muy bien, se disfruta mucho esa primera experiencia, pero yo siempre digo que disfruté más, que suena muy raro, pero disfruté más la segunda vez que la primera.
¿Mm?
Aparte de lo que es teletrabajar, descubrí que Japón, aunque tiene un encanto brutal, para la gente que no está acostumbrada, no acabas teniendo una experiencia plenamente japonesa, sino tienes la experiencia de turisteo gaijin de toda la vida.
De giri.
Te acabas viendo pues al robot restaurant, es que está muy bien esos sitios.
Que son cosas que hay que hacer, está claro. Sí.
Exacto. Pero yo recuerdo que teníamos, entre el teletrabajo y tal, teníamos pocos huecos para ver cosas y luego encima nos pasábamos media hora intentando entender el metro de Tokio,
sí.
El JR de por dónde va, qué es esto de semi-express, de express normal, pero qué es el, pero si este es especial.
Pero todo un mes a entenderlo. Estábamos en la zona de Musashi Koganei, él lleva la línea
Chachuo.
La Chuo Line, correcto, de la JR, la naranja, y pasaban los trenes Rapid, Express, Limited Express, y yo creo que después de un mes seguíamos sin enterarnos de cuál paraba en la nuestra y cuál no.
Y luego empezábamos, ¿es este o es el siguiente? O es, pero ¿en qué? Y luego el vagón y las colas, y fue en plan de tuve una experiencia de, o sea, te impacta mucho todo de nuevo, pero mucha frustración de, a ver, he visto pasar 40 vagones y no sé cuál es el mío, ¿sabes? Y vas con una tensión de a ver dónde me voy a bajar. Porque mirabas y dices, buah, la siguiente va a ser Nakano. Y mirabas si era Koenji y tú dices, ¿qué ha pasado?
Me he saltado las paradas.
¿Qué ha pasado? Y, o sea, claro. Ya me empieza a pasar otra vez, ¿sabes? Y vas a los templos y dices, ahora quiero ver este templo. Y te ves y está cerrado.
Exacto.
Las colas, vas a un servicio, te sientas en el retrete y ves tantos botones y dices, madre de Dios bendito, venga. Uno de estos no puede ser bueno.
Pero eso mola, claro, eso.
Sí, sé que mola, pero ya la segunda vez, cuando ya sabes cómo va el metro, sabes cómo va el JR, sabes cómo cambiar dinero, sabes los horarios de los templos cuando cierran.
La SIM para darnos internet.
Cómo funciona lo de la SIM para darnos internet y todas esas cosas. Ya vas mucho más relajado, ¿sabes?
Totalmente.
Ya puedes mirar. Y ya cuando disfrutas Japón ya por segunda vez, mucho más relajado, por sus calles, con eso, con sus sonidos y tal, te puedes concentrar más en esos pequeños detalles que enamoran de Japón, cuando te quitas la ansiedad de, ostras, ¿y cuándo es el último tren para pasar?
Pues Tomodachi.
Yo ahí no estoy tan, o sea, no estoy de acuerdo contigo, son dos opiniones distintas.
Ah,
yo
eso, me gusta.
Lo disfruté más, pero realmente creo que a partir de la segunda o la tercera semana. Ajá. Porque igual que la noche anterior del vuelo no dormí, estuve muy nerviosa los primeros días, nerviosa al punto de que a la ida hicimos escala en China, pues ya que estábamos, era nuestro primer viaje tan largo, hicimos escala en Shanghai de 2 días para ver la ciudad, y me paro a pensarlo después y no disfruté nada de aquella ciudad, aparte de porque China casi no me gustó, pero bueno, es otra historia, sino de lo nerviosa que estaba. Y me pasó lo mismo con las dos primeras semanas en Tokio.
Claro.
Estaba tan nerviosa todos los días que creo que no lo aproveché al máximo. Sin embargo, ya después, claro, es lo bueno que tiene un viaje de 1 mes y medio. Que ya después de las 2 primeras semanas, pues estaba como Pedro por mi casa, por el barrio, y encantada.
Claro, está bien que sé que fuera un viaje así de 1 mes y medio, porque al ser relacionado con el trabajo, como que llegabais ahí y estabais pensando, media cabeza, estaba pensando en la parte del trabajo, media cabeza, quiero hacer turismo, pero como muy corriendo, ¿no? Quizás por esa parte igual no se disfrutaba tanto, sobre todo al principio. Y luego ya igual en esas 2 semanas libres que tuviste ya desconectasteis un poquito, disfrutasteis un poquito más. Pero sí, yo estoy en parte de acuerdo con David en la parte que dice que como que no se disfruta del todo porque hay muchas cosas que no sabes. Pero es muy disfrutable ir a Japón, claro que sí. Imagínate, imagínate decir a la gente, no vayáis por primera vez, id por segunda vez. Eso igual se puede hacer en algún mundo, en algún universo paralelo.
No, pero realmente es lo que te decíamos antes, con Chun Japón surgió por eso, porque claro, la gente no tuviese esos problemas en un primer viaje, tanto el blog como agencia, las dos cosas, y hacer que disfruten lo máximo posible durante un primer viaje, porque a ver, sí, Japón engancha, pero no todo el mundo se puede permitir ir 2 veces, o 3, o 4.
Está muy bien enlazado ese tema, Olga, porque claro, para que no pase, para que la gente no tenga esa sensación de ese primer viaje, de ir un poco perdido, yo he vivido eso en mi primer viaje que hice, porque iba con una agencia en grupo, entonces como que iba muy corriendo a los sitios, no me podía parar a explorar por aquí, por allá. Y el segundo viaje ya fue, hice un mix, me fui otra vez con la misma agencia y me cogí días libres. Entonces ya confío en vosotros y me voy por aquí con vosotros, pero me cojo unos días libres para yo explorar Japón, porque ya me siento yo como que conozco esto y sé cómo moverme. Y ese viaje pues sí que lo disfruté más, en mi caso, sí.
Si no digo que no se disfrute el primero, sino que el segundo, cuando... de repente estás caminando y de repente dices, buah, me sobra media hora porque voy muy pronto para el próximo templo. O para lo que sea, y de repente ves un parquecito con
eso,
con, y de repente dices, me paro 5 minutos, ¿sabes? Me alejo mucho de la ruta y me siento, y oigo los pájaros, si estás en verano, las chicharras, bueno, las chicharras se oyen aunque estés muy lejos,
claro,
pero ¿sabes? Y lo disfrutas y ves ahí a los japoneses, sí, como a la típica abuelilla barriendo con la escoba de paja y quitando 4 hojas y tal. Es cuando te paras, cuando de repente dices, vale, esto es otra cosa.
Sí, te entiendo perfectamente. Sí, yo recuerdo mi primer viaje ir muy corriendo a todos los sitios porque quería ver tantas cosas, porque claro, no sabes cuándo vas a volver en un segundo viaje. Y sí que yo recuerdo esa sensación de ir un poquito rápido a muchos sitios, ¿no? Pero incluso cuando nos dejaban sueltos ya por la tarde, ¿no? De las excursiones y demás. Como que quiero comprar esto, quiero ir aquí, quiero cenar aquí, por allá. Y luego ya en el segundo es eso.
Hay mucho por hacer y claro, no es viable hacerlo todo.
No, no. Por eso al final, con los años, lo acabas aprendiendo esto, ¿no? Acabas aprendiendo ya, pues sí. Nosotros recomendamos mucho por aquí en los podcasts eso, intentar pararos un poquito, ir todo bastante bien planificado para que no vayáis muy agobiados, ¿no? En plan, vale, voy a ver esto por la mañana y por la tarde la tengo libre, no pasa nada. Y hacer lo que dices, ¿no, David? Sentarte en un parque y simplemente mirar, escuchar, disfrutar que estás ahí. Es que eso es una gozada. Tomarte un café en una terraza en Japón, es que es brutal.
Exacto.
Ay, Japón. Sí. ¿Cómo fue, no? Ese primer... Llegas a Japón, ¿no? Llegáis a Japón, pisáis el aeropuerto. ¿Ya teníais claro lo de los yenes y todo esto? ¿Lo de las maletas?
No. Claramente no. Además, en mi caso, o sea, no sé por qué, yo tenía unas expectativas en mi cabeza, que nadie me había dicho que era así, pero yo ya me había hecho expectativas. Yo ya me imaginaba bajar del avión, encontrarme la maleta y salir corriendo.
Claro.
Y de repente te encuentras las colas de inmigración, que si rellenas los papeles, que si que llevas algo, evidentemente no llevo ballestas, no viajo con ellas. y todo lo demás. Y claro, tú estás en la cola y vas viendo en las ventanicas y vas viendo un mira, un árbol, ¡ah, un trocito de Japón! Es un árbol. Y dices, ¿sabes? Y tú tienes ahí tu corazoncito que te dice, venga, va, te quiero salir ya, ¿sabes? Quiero salir ya. Y de repente sales y de repente dices, vale, pero estás en Narita. Vale, pues nos cogemos ahí el autocar. Una hora de autocar. Y yo mirando por la ventana, mira una señal de tráfico, mira. Y yo en plan de, pero. ¿Y esto cuándo empieza, sabes?
Sí. Sí, lo recuerdo perfectamente. Eras como un niño de 3 años con ansiedad de, mira, mamá, mira, quiero salir, sácame del autobús.
Si me baja la ventanilla, como un perrete, asomando la cabeza.
Exacto.
Ya te lo digo yo. Y luego nada, hasta que llegas a casa, que descubres que las distancias en Tokio son una cosa aparte.
Y que llegamos de noche aquel primer día.
Claro.
Muy de noche.
Es que en lo que llegas al aeropuerto, hasta que llegas allí a la casa con las maletas, se te hace de noche y es en plan de, yo no me vengo aquí para meterme ahora en casa, o sea, tengo que salir.
Yo recuerdo perfectamente lo que hicimos. A ver, llegamos al apartamento cerca de 1:00 a.m, que eso ya en Japón es... altas horas intempestivas, sí, pero nos bajamos al combini del barrio. Yo me cogí un té con leche japonés y un meron pan, y tú te cogiste un onigiri y una cerveza. Es que lo recuerdo perfectamente, tengo la foto hecha. Y era en plan, fue entrar en el combini y dijimos como, ya está, sí.
Ahora sí estás en Japón, ¿no? Ahora sí.
Esto sí es como el anime, esto ya sí es Japón.
Que la primera vez que entras en un combini es como... como estar en las piernas de Papá Noel. O sea, ilusión total, dices.
Totalmente.
Dices, por favor, que tienen sushi, pero que tienen sushi y un montón de ramen.
Y por 3 euros, tío.
Y súper económico, y una cerveza y tal. Y claro, como siempre, vas a pagar la primera vez, te haces un poco nervioso, pero a ver qué te vas a encontrar. Si te va a decir, no sé qué. Pero al final luego no sabes que son gente encantadora y nunca pasa nada raro. Y el mundo del combini... es una vez que entra en tu vida, no sale.
No. Yo lo echo mucho de menos, ¿eh?
Sí.
A mí me encanta entrar a uno, que es a cualquiera, ¿no? Que se escuche el ruidito, pim, pim, como que acabas de entrar. Eso ya te recibe. Y jolín, y cuando te dicen, ¡Ireshaimase! Tal. Buah. ¿Qué queréis que os compre? O sea, en serio, va. Yo os compro lo que queráis.
Take my money.
Exacto. Y luego os preguntan, ¿no? Que si quieres, si tienes tarjeta de puntos o si quieres que te caliente esto, ¿no? La comida y tal. Y tú, hi.
Mira, sí.
Porque no entienden nada.
Además, te ven extranjero y te dicen, ¿quieres tenedor y cuchara o palillos?
Tú, y
ya, o sea, siempre, tú dame palillos, que yo ya esto lo tengo ya controlado.
Ay. Oye, ¿y japonés qué tal? ¿Ibais con algo de japonés?
Pues la primera vez yo pensaba que sí, pero no.
Yo no. O sea, esta parte se la dejo a David, yo cero patatero.
Vale. Olga tiene un gran nivel de inglés y confiaba mucho en su inglés, pero es lo que yo siempre he dicho. Claro. Tu nivel de inglés es tan alto como el más bajo de las dos personas. Si la otra persona al otro lado tiene un nivel de inglés muy bajo, casi que no. Y yo iba con un japonés que digo, va, para defenderme en el día a día creía que tenía, pero no. Así que estuvo gracioso. La cosa es que estuvo gracioso. Yo luchaba con ellos en japonés, ellos me contestaban en inglés, mi inglés es malísimo, Olga entraba en inglés, su inglés era malísimo y todo muy divertido.
Es divertido, es que es divertido, mola mucho, ¿no? Seguro que os ha pasado. Es que esta anécdota, ¿a quién no le ha pasado, no? Que si os acercan... O sea, os acerca a alguien porque sabe hablar en inglés. A preguntaros si necesitáis algo. No me digas que no os ha pasado.
Sí,
¿verdad?
Y cosas peores. Y nos han visto ligeramente perdidos y nos han acompañado hasta casa a 40 minutos de distancia.
Me lo creo. Sí, sí.
Totalmente. Sí.
Yo creo que siempre es la misma persona. A todo el mundo.
Podría ser. Pero alguien tan amable...
Ya no sé, ¿eh? Pero es que esa anécdota está presente en casi todo el mundo que ha ido a Japón. Y todo el mundo viene diciendo, guau, es que se me acercó alguien, me ayudó y me llevó hasta aquí.
Y me llevó hasta la puerta.
Sí, sí, sí. Ah, es muy fuerte.
Y era en plan de, oye, te doy algo que no, que no, que no. Son encantadores, claro. Son un trocito de cocoro, claramente.
Es una pasada, es
sí,
una
nos
pasada.
Ha pasado, de hecho, con un colega nos contó una anécdota de entrar a una tienda, creo que era de guitarras, de una tienda de música, creo recordar, preguntar por una marca que no tenían y acompañarle la persona de la tienda a la tienda de la marca de la competencia.
Dios. ¿Cómo
a mí eso ya me voló la cabeza. Y claro, tú luego lo piensas y dices, vale, si viene buscando algo en concreto y yo no lo tengo, a mí no me lo va a comprar, por mucho que le intente convencer. Ya que esta persona está perdida, pues le acompaño al otro sitio.
Pero le acompaña, o sea, es que es brutal. Claro, imagínate el nivel de calidad de atención al cliente. Haciendo eso, es probable que gane a ese cliente que lo ha mandado a otro sitio, que seguro que luego va a volver, seguro que va a volver a la otra tienda.
Y si no vuelve, mínimo, como mínimo le recomendará.
Totalmente, totalmente. O sea, claro, eso es un nivel que no podemos llegar. O sea, en otros sitios es imposible llegar a ese nivel. Sí, sí, sí.
Yo me quedo con la señora de Takayama que hacía manualidades.
¿Mm?
Hacía esos huevos pequeños, que el rollo artesanía los hacía ella y los vendía. Y entras en la tienda y dices, ay, que son muy bonitos, tal, no sé qué, ay, qué curioso, los hacía de madera y tal, no sé qué. Y te contaba, ah, pues este los hago yo, que me llevan un poco más de tiempo. Y digo, ah, pero los haces tú. Y dices, sí, sí, sí. Y dice, mira, pasa, pasa. Y nos llevó en la parte de atrás de la tienda, que era una casa antigua, que era su casa. De repente, te das cuenta que estás entrando en su casa.
Ya ves,
y te está diciendo que ya los hace así, que tiene la tela, te lo está contando. Y había un señor que tendría, ¿cuántos? 70 años.
Sí, entiendo que era su marido.
Sí, una cosa así, sentado en el tatami, bebiéndote, y tenían un jardín muy tipo japonés, ¿sabes? Que se veía por una puerta corredera y tal. Y según nos ve entrar, se levanta corriendo y sale al jardín y se pone a quitar los cubos de estos de que visualmente queda mal para el jardín, para que el jardín estuviera más bonito porque entrábamos nosotros, que no sabía que estábamos entrando, y nos decía, pasa, pasa, y nos enseñó el jardín, nos invitó a sentarnos a tomar un té, y en plan de...
Increíble.
Digo, hola, por favor, adóptame. O sea, me puedo acostumbrar a llamarte papá y mamá, o sea, sois un encanto. Por favor.
Es espectacular. No, es que este tipo de experiencias que se viven allí, no sé, yo personalmente no lo he vivido en otro sitio. Sí que he tenido la suerte de viajar a otros países y demás, pero estas cosas no las he visto.
Yo lo digo siempre y me lo dijo un antiguo jefe mío que también había ido a Japón, y me quedo con su frase y se lo dije, digo, te la robo, y es que es así. Cuando llegas a Japón y vives esto, Japón no es otro país. O sea, Japón es como otro planeta directamente.
Sí.
Es completamente distinto y no lo vas a ver en otro sitio.
Sí, no, no. Yo recuerdo la primera vez que fui en 2006, me impactó tanto, sobre todo el llegar a Shibuya, ¿no? Que fue prácticamente el primer sitio que pisé después de Ueno. Llegar a Shibuya y el cruce, todo eso que tanto has visto tantas veces y dices, joder, que de verdad, que es así, que estoy aquí. Increíble, ¿no? Eran todos choques, buah, buah, choques culturales, por aquí, por allá, música, la comida, me voy ahora a la montaña de tal sitio, ahora estoy en la ciudad, en Akihabara, buah. Era todo así, ¿no? Son tantas cosas tan diferentes en tan poco tiempo que te explota la cabeza.
Sí, ese contraste entre tradición y modernidad que dicen siempre desde la JNTO, pero es todo, realmente es todo. Es ir andando y ver los espacios que hay, esto lo cuenta siempre David y te lo robo yo. Ver los espacios que hay entre las casas, que la separación, y explicas que es por el tema de los terremotos. O vas andando y ves al típico señor de 70 años diciéndote, cuidado por aquí que hay un cono, que hemos levantado el suelo, que hay obras, no pises por aquí.
Sí.
Es todo, cada detalle, todo, todo.
Sí, sí, sí. Sí. Y las callecitas. Sí,
cuando hay una pequeña obra, siempre hay dos japoneses, dos tipo guardias a cada lado de la obra para decirte, cuidado, hay una obra.
Sí,
por
sí,
favor,
sí.
Pasa por al lado.
Además de los carteles luminosos y todo, ¿no? Están ahí.
Sí, sí, sí. Sí. Y es en plan de, uff, menos mal, no me habría dado cuenta.
Los carteles luminosos, kawaii, los de las obras, ¿eh? Que recuerdo perfectamente los de nuestro primer viaje eran jirafas con lucecitas en las orejas.
Es verdad, es verdad.
Bueno, en el vídeo de Matsu, ¿cómo era? Ah, no me acuerdo yo. Matsu.
Matsushima.
Ahí en el vídeo aparecen unas figuritas muy chulas, ¿eh?
Es una representación de Date Masamune, es uno de los samuráis más emblemáticos del periodo Rengoku y uno de los líderes del Japón del Norte.
¿Y tú crees que era Tomodachi o Mamonaku?
Tomodachi siempre, forever.
Este señor...
Bueno, tuvo su parte Mamonaku.
Sí, ¿no?
Era un tío... Bueno, tenía carácter.
Tenía carácter, ¿no? Sí, sí.
Es muy querido, es muy querido.
Era muy Tomodachi entre sus amigos.
Claro.
Claro, claro. Efectivamente. Al final es así. ¿Yo os he hecho esta pregunta alguna vez? ¿A vosotros?
あの頃そして君呼び起こす。